45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Soy Yoconda Tapia, tengo mucho gusto en saludarlos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Hoy es viernes 20 de febrero del año 2015. Estos son nuestros titulares. El gobierno de Estados Unidos rechaza las acusaciones del presidente de Venezuela sobre su participación en un golpe de Estado. Desde Caracas tendremos la actualización sobre la detención del alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma. Un mundo unido frente al terrorismo de los extremistas es la base de la estrategia que 60 naciones diseñaron para luchar contra la violencia. Y tendremos una entrevista para analizar esta cumbre y las diferentes declaraciones que se dieron en ese marco. Les reiteramos la bienvenida y empezamos el desarrollo informativo. El gobierno de Estados Unidos negó rotundamente su vinculación con un supuesto golpe de Estado en Venezuela, mientras junto a varios legisladores se expresa preocupación por el arresto del alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma. Luis Alberto Facal tiene este informe.
Estados Unidos señaló como falso el supuesto rol que juega Washington en la desestabilización de Venezuela. Al reaccionar a la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, el jueves, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo en un comunicado que, y citamos, Estados Unidos no apoya las transiciones políticas por medios no constitucionales. En consonancia con los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana, Estados Unidos reafirma el compromiso de la región de que los cambios en los gobiernos deben ser en forma democrática, constitucional, pacífica y de acuerdo con el Estado de Derecho. Tras detener al opositor alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, el presidente Nicolás Maduro acusó el jueves una vez más a Washington de conspirar para derrocar el gobierno venezolano y aludió a un eje Madrid-Bogotá-Miami que conspira en su contra. La portavoz del Departamento de Estado aprovechó a pedir la liberación de Leopoldo López y otros presos políticos. Entre tanto, el expresidente estadounidense Bill Clinton pidió el jueves en su cuenta de Twitter la liberación inmediata del líder opositor venezolano Leopoldo López y de otros presos políticos en Venezuela. Aunque no hizo mención específica, el mensaje fue publicado después de conocerse la detención del alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y entre las muchas reacciones que se produjeron está la de la legisladora republicana por Florida, Ileana Roslehtinen, que fue la autora de la ley que se aprobó hace poco tiempo atrás sobre sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela por violaciones a los derechos humanos. Esto sucedió en la Cámara de Representantes, luego fue aprobada también otro proyecto en la Cámara de Senadores y finalmente firmada por el presidente Barack Obama. La legisladora Roslehtinen dice: Maduro continúa socavando los derechos humanos en Venezuela al conocerse reportes de que el régimen puede intentar desplazar de su celda a Leopoldo López mediante técnicas violentas y ha arrestado al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, por la fuerza. Este documento añade: el régimen de Maduro se está colapsando frente a nosotros y sus acciones se han vuelto más agresivas al desesperarse en su intento por silenciar al pueblo de Venezuela que busca libertades democráticas. Vámonos directamente hasta Caracas. Allí está nuestra corresponsal Carolina Alcalde y me da mucho gusto saludarla y pedirle que nos actualice informativamente sobre este tema. ¿Qué sabemos sobre Antonio Ledezma, estimada Carolina? Buenos días.
Buenos días, Yoconda, y saludos a toda la audiencia. Pues a esta hora se conoce, ya fue confirmado que se encuentra en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, pero en el helicoide, no en la sede principal, en Plaza Venezuela, como se tenía pensado hasta altas horas de la noche, y en donde pues se concentraron diversos dirigentes políticos, también su esposa Mitzi de Capriles, quienes estuvieron a la espera de poder saber sobre su paradero. Hay que destacar que cuando se lo llevaron los funcionarios de Sevilla, un puente contingente, no se sabía el destino al que se lo estaban llevando, y por eso su abogado hablaba de que estaba siendo secuestrado policialmente. A esta hora pues se encuentra en la sede del Helicoide, se espera que sea presentado en las próximas horas y aparentemente será por supuesta conspiración de golpe de Estado, como lo informó ayer en cadena nacional el presidente Nicolás Maduro.
Lo último que escuchamos es que el abogado Omar Estacio dijo que finalmente, después de mucha insistencia y de varias horas, pudo ver la orden de aprehensión.
Así es, fueron más de 6 horas de espera, porque hay que destacar que cuando se llevaron al alcalde Antonio Ledezma no mostraron ningún tipo de orden de aprehensión, no hubo orden de allanamiento, y por eso se habla de una detención forzosa y arbitraria. Es luego de varias horas que logra tener acceso a Antonio Ledezma a esta orden, sin embargo todavía desconocen el motivo de la aprehensión en su contra. Eso lo conocerán una vez se ha presentado, pero en todo caso se están denunciando violaciones al debido proceso en este caso del alcalde Antonio Ledezma, que además es un alcalde electo popularmente, y en esta situación se han debido seguir pasos distintos a los que normalmente se prosiguen. Sin embargo, igual hubo violaciones al debido proceso por no mostrar ni siquiera una orden de aprehensión y además llegar a las oficinas del alcalde, oficinas privadas, además reventando vidrios. Hay que destacar además en declaraciones de quienes estaban allí presentes, de varios testigos, que incluso hubo disparos al aire para dispersar a las personas que intentaron impedir que se llevaran a Antonio Ledezma. También les quitaron las llaves de los vehículos a todos los presentes para evitar que pudieran seguirlos y pudieran conocer el destino en ese momento al que iba a ser trasladado Antonio Ledezma.
Fue todo un operativo, sin duda alguna. Carolina, para hoy está prevista una reunión de varios alcaldes venezolanos. ¿Qué sabes de ello?
Sí, se tiene previsto una nueva reunión. Anoche hubo una rueda de prensa por parte de la Mesa de la Unidad Democrática en donde exigían la liberación del alcalde Ledezma. En las próximas horas pues continuarán ellos anunciando las acciones que van a seguir. Y se espera también una concentración a partir de las 10 de la mañana en las inmediaciones de la Plaza Brión de Chacaito. Fue convocada por la destituida parlamentaria María Corina Machado, esto para manifestar apoyo al alcalde Ledezma. También estaremos muy pendientes del pronunciamiento de los alcaldes. En horas de la noche ellos emitieron un comunicado para rechazar esta situación, pues consideran que se está violando los derechos humanos, no solo del alcalde Ledezma, sino de muchas otras personas que se encuentran detenidas desde hace un año por manifestar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
A propósito, Carolina, María Corina Machado ha expresado también su temor de que su domicilio particular pueda ser allanado.
Sí, te perdí por un momento la comunicación, Yoconda, pero sí logré captar la idea. Ella el día de ayer estuvo denunciando que habían informaciones, que habían rumores de que presuntamente habían intenciones por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano Nacional de Inteligencia de allanar su residencia. Sin embargo, hasta este momento eso no ha ocurrido, pero sostiene que sí es una posibilidad porque de hecho es la información que le ha estado llegando por diversas vías. Sin embargo, ella dice no tener miedo y que ella va a estar allí para enfrentar a las autoridades porque sostiene que ella no ha cometido ningún delito. Lo mismo, es la misma posición que han mantenido los familiares del alcalde Antonio Ledezma.
Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por este contacto. Vas a estar junto a nosotros durante toda la programación y obviamente a través de www.boanoticias.com nuestra audiencia puede seguir muy de cerca lo que está sucediendo allí en Venezuela. Muchísimas gracias. Que tengas una buena jornada.
Igualmente, Yoconda.
Un abrazo. Carolina Alcalde, nuestra corresponsal en Venezuela. Hacemos una pausa, por favor. Nos vamos. Enseguida volvemos.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional. En nuestra página web en boanoticias.com.
las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Ustedes se informan en Estudio 45, un programa de La Voz de América, y continuamos con otro tema, un mundo contra la violencia extremista, un mundo unido. Es la premisa de la estrategia diseñada aquí en Washington por las 60 naciones que asistieron a la cumbre convocada por la Casa Blanca. Nuestra colega Lina Correa tiene detalles.
El mensaje del presidente Barack Obama es claro para los extremistas violentos, pero también para quienes lo califican como débil en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico.
Tenemos que seguir siendo inquebrantables en nuestra lucha contra las organizaciones terroristas.
Esto quiere decir que el diseño de una estrategia de largo plazo, como la planteada en la cumbre contra la violencia extremista en Washington, no implica que se frene la respuesta militar a la amenaza terrorista. A partir de esta estrategia, el enfoque es más amplio, y así definió el secretario general de la ONU esta necesidad.
Los misiles pueden matar a los terroristas, pero el buen gobierno puede matar al terrorismo.
Así, la estrategia definida apunta a cuatro pilares que incluyen no solo ir a la raíz del problema y a la prevención de la radicalización, sino también a poner fin al discurso al que acuden quienes tergiversan los preceptos religiosos, planteando una guerra entre Occidente y el Islam.
Esa narrativa a veces se extiende más allá de las organizaciones terroristas. Esa narrativa se convierte en el fundamento sobre el que los terroristas construyen su ideología y sobre la cual ellos tratan de justificar su violencia.
Este proceso da pie para describir otro de los principios de la estrategia.
No puede haber ninguna confusión o duda. Cualquiera que sea lo que alguien haya experimentado, no puede haber lugar a que la historia, la religión, la ideología, la psicología, la política, las desventajas económicas o las ambiciones personales vayan a justificar el asesinato de niños, el secuestro o la violación de niñas o la masacre de nuestros civiles.
El compromiso global es otro de los fundamentos de esta estrategia, cuyo primer documento oficial ha visto luz en Washington durante esta cumbre internacional de lucha contra la violencia extremista.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Precisamente abordemos este tema para poder analizarlo, porque fueron tres días de intensas reuniones, de muchos argumentos y sobre todo de establecer lo que se ha denominado como una estrategia común, la unión del mundo en contra del extremismo violento. Tengo mucho gusto en saludar al profesor Isidro Sepúlveda, él es experto en temas de seguridad y terrorismo y responde nuestra invitación desde Madrid, en España. Un placer saludarlo, profesor. Buenos días.
Buenos días, un saludo a la audiencia.
Bueno, profesor, en líneas generales, ¿una cumbre de esta naturaleza alcanza realmente un objetivo en el propósito que en este caso les anima, el vencer al extremismo violento?
Bueno, esta cumbre no perseguía unos objetivos determinados, no perseguía armar una coalición o sumar miembros de cualquier tipo de alianza para combatir directamente a este terrorismo violento, como ahora se denomina. Fundamentalmente era una puesta de largo de una opinión común, de el establecimiento, una socialización de la idea de que no puede haber una única actividad, un único país para frenar el avance del terrorismo yihadista, y que cuanto mayor sea la coalición, cuanto más comunes sean los objetivos de los países participantes y cuanto más sostenida sea la estrategia contra este tipo de terrorismo, antes se podrá erradicar con él. Nadie esperaba resultados tangibles antes de la cumbre. Sí, lo que se esperaba fundamentalmente era un consenso de todos los países miembros.
Indudablemente, el mensaje del presidente Barack Obama fue muy importante. En realidad, fueron dos oportunidades en las que los asistentes a esta cumbre le escucharon. En líneas generales, ¿cómo usted califica esta intervención del presidente Obama? ¿Ratifica su posición anterior?
Sí, fundamentalmente, el presidente hizo dos buenos discursos, especialmente el primero, y se encuentra dentro de una línea de pensamiento que ha mantenido a lo largo de los últimos años y que lo enlaza los dos discursos de esta semana lo enlazan con su discurso, ese sí realmente histórico, en la Universidad de El Cairo, en el que por primera vez dijo que Estados Unidos no estaba en guerra ni contra los musulmanes ni contra el Islam, sino que al contrario, lo que se perseguía era tratar de ayudar a estos países a realizar un cambio, una transformación, dar pasos hacia la modernidad y sobre todo apoyarles en todo lo que sean avances democráticos. En esta semana, fundamentalmente proyectando este histórico discurso, lo que ha venido a decir es sobre todo retirar la idea de que se está en contra, se está combatiendo al Islam. El Estado Islámico no tiene nada ni de Estado ni de islámico, es un grupo bélico que se está posicionando en un territorio a caballo entre Siria e Irak, y sobre todo quitar todos los argumentos que todavía pudieran legitimar, pudieran hacer atractivo la vinculación de ciudadanos de países occidentales, pero también de países musulmanes, y su ingreso en las filas del Estado Islámico. Estos dos discursos son especialmente significativos, si bien se encuentran dentro de una línea de pensamiento mucho más general y que ya conocíamos.
Claro. Profesor, se están realizando los ataques de la coalición en la zona donde está el Estado Islámico. ¿A su juicio están dando resultado o el Estado Islámico continúa avanzando?
Lo peor del Estado Islámico es que reúne las ventajas de un ejército regular y también las ventajas de un grupo terrorista difuso. Y, por tanto, es muy difícil combatirle. Los ataques aéreos que se están realizando están dando resultados. Se están golpeando los grandes campamentos, se está golpeando a los líderes, algunos de los cuales ya han caído, pero al mismo tiempo no hay unos cuarteles generales, no hay unas líneas de abastecimiento regulares, no hay unos frentes establecidos, es decir, no es un ejército regular, con lo cual no se le puede atacar como a un ejército de un país determinado. Y en este caso hay que utilizar mucho más allá de los instrumentos militares y meterse también en medios de sostenimiento económico, en la lucha en la red, en la lucha en Internet y sobre todo cortar cualquier tipo de apoyo político que le quede. Pero sobre todo, lo más importante es impedir que se vayan sumando nuevos miembros de países de fuera de la región a las filas del Estado Islámico.
Profesor Isidro Sepúlveda, experto en temas de seguridad y terrorismo, siempre es un placer conversar con usted y recoger sus opiniones tan valoradas. Muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Continúa el avance informativo. Un grupo de legisladores demócratas concluyeron una visita de 2 días a Cuba. Los detalles con Henry Llanos.
9 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunieron el jueves en La Habana con el vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel. La primera vez que el aparente heredero del poder cubano recibe una delegación estadounidense. La líder de la bancada demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros 8 legisladores de ese partido concluyeron una visita de 2 días a Cuba, reuniéndose con Díaz-Canel, de 54 años, primero en línea a la presidencia de Cuba. El encuentro tuvo lugar 2 meses después de que Estados Unidos y Cuba anunciaran un acercamiento y planes para restaurar relaciones diplomáticas interrumpidas hace más de medio siglo. Según indicaron fuentes cubanas, es la primera vez que Díaz-Canel se reúne con funcionarios estadounidenses desde que se convirtió en primer vicepresidente hace 2 años. Díaz-Canel, que probablemente se convierta en presidente de Cuba cuando Raúl Castro deje el poder en 2018, a veces ha hablado públicamente de lo que ha dicho es la necesidad de Cuba de tener una prensa más crítica y dinámica y una Internet más abierta. Estados Unidos y Cuba sostuvieron conversaciones históricas en La Habana el mes pasado con el objeto de restablecer relaciones diplomáticas. Está prevista una segunda ronda de conversaciones para el 27 de febrero aquí en Washington. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
El único candidato a la Secretaría General de la OEA afirma que el retorno de Cuba a este organismo hemisférico sería extraordinario. Nuestro colega Jefferson Asprilla nos cuenta.
El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay y único candidato a secretario general de la OEA, Luis Almagro, en entrevista con La Voz de América, señaló que sería extraordinario el regreso de Cuba al organismo.
Tiene que hacerlo con mucha calma, y creo que hay mucha calma de las dos partes. Si podemos generar una agenda de diálogo de la OEA con Cuba, la vamos a generar y la vamos a proponer. A partir de esa agenda de diálogo, si podemos ir encontrando puntos en común que permitan ir llevando al acercamiento entre las partes y definitivamente a la incorporación de Cuba, sería algo extraordinario para la organización, porque creo que se enriquece muchísimo la misma con el aporte de ese país.
Almagro socializó con representantes de la sociedad civil de las Américas sus propuestas de campaña, explicando que desde su punto de vista, y citamos, sería importantísimo tener un nexo directo y un trabajo fuerte y estructurado con la sociedad civil, porque esto alarga el brazo de la OEA. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Vamos a hacer una breve pausa y al retornar continuaremos brindándoles información y sobre todo el comentario que ustedes esperan.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y el nuevo secretario de Defensa se reunió con su personal en el Pentágono. Juan Pablo Sarruk tiene detalles.
El nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, pronunció un breve discurso ante empleados del Pentágono en el que expresó que la fuerza de combate de Estados Unidos es la mejor del mundo y que el Departamento de Defensa necesita mantener y promover los valores, conducta y liderazgo de este país que, en su opinión, muchos intentan seguir. Este modelo, agregó, ha sido por mucho tiempo un faro para el resto del mundo.
For us to excel in today's world, in the future, we have to be open.
Para nosotros poder sobresalir en el mundo de hoy y en el futuro, tenemos que ser abiertos, necesitamos abrirnos al cambio, tenemos que estar abiertos a lo que está pasando en el mundo, tenemos que estar abiertos al más amplio mundo de la tecnología, al más amplio mundo de la cultura, al más amplio mundo de cómo la gente hace las cosas. Tal vez ellos tengan una idea en la que nosotros aún no hemos pensado y que necesitamos adoptar, de manera que si vamos a continuar siendo los mejores, necesitamos estar abiertos al futuro y abiertos al cambio. El recién designado secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, tuvo su primer encuentro formal con los empleados de su departamento en el Pentágono. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruk.
Y el invierno este año ha batido varios récords, desde bajísimas temperaturas hasta acumulaciones de nieve que han puesto a varias ciudades en una situación de alerta. Prácticamente más de la mitad del país se congela en esta jornada. Tal y como anticiparon los meteorólogos, hoy las temperaturas en muchos estados y grandes ciudades, incluyendo aquí Washington, están muy por debajo del punto de congelamiento del agua, en algunos casos entre 12 a 18 grados centígrados bajo cero. Y debido al fuerte y helado viento, provocan sensaciones térmicas de entre 20 y 25 centígrados bajo cero. El fenómeno, conocido como el expreso siberiano, por su origen en esa región de Rusia, trajo consigo las temperaturas más frías de la temporada en más de dos docenas de décadas en ambos estados. En el área de Boston, una de las más afectadas, la acumulación de nieve ha causado el derrumbe de al menos 80 techos. En Minnesota, la temperatura ha descendido hasta los 40 grados bajo cero. Y aquí en el este, los grandes lagos están totalmente congelados. Los reportes señalan que inclusive la parte de las cataratas del Niágara que corresponde a Estados Unidos se congelaron, mostrando un espectáculo muy poco común. El frío no solo es congelante, sino también peligroso, particularmente para los conductores. En algunos estados, las autoridades advirtieron que el habitual preventivo tratamiento que realizan podría no funcionar.
Escuchen Estudio 45.
Hasta aquí, amigos oyentes, Estudio 45. Nos vamos, como de costumbre, con música, pero no sin antes agradecer a nuestro equipo de producción, a Elena Skotowska, que está en la producción general, el apoyo de Juan Pablo Sarruk, los ingenieros Joe Gill y John Dryden, y la música está a cargo de Ed Sheeran. El tema se llama Thinking Out Loud. Muchas gracias. Tengan un excelente fin de semana.
Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in. Keep